Hoy, en Visión para Vivir.
La razón de ser y de estar como iglesia congregados no es nada más la predicación o la música o el programa o esto, es la gente, las relaciones unos con otros. Esa es la razón por la que esta iglesia está aquí. La razón de nuestro canto, claro que es Dios, pero el por qué estamos aquí es para que otros sepan de ese amor que le tenemos a Dios.
Cuando uno se encuentra solo, los problemas y las pruebas se pueden sentir abrumadoras y hasta debilitantes. Pero la situación cambia si está rodeado de amistades, pues ellas nos transmiten valor y fortaleza. Bienvenido a Visión para Vivir. Durante la siguiente media hora, el pastor Carlos Azazueta explorará lo que significa vivir en una comunidad y el propósito y la fortaleza que vienen de desarrollar amistades genuinas dentro del cuerpo de Cristo. Pero antes de iniciar el mensaje, acompáñenos a escuchar esta muy necesaria introducción.
Moisés no quería que los israelitas entraran a la tierra de Canaán y se convirtieran en pesosos espiritualmente. Así que él insistió en que ellos debían trabajar duro para hacer de su conocimiento de Dios y sus caminos el foco central y el fundamento de sus vidas. Al hacer esto, ellos desarrollarían un estilo de vida de intercambio y preocupación mutua. Una forma de vida que les ayudaría a sobrellevar los momentos difíciles y les proporcionaría una gran alegría durante los periodos de gran prosperidad. Hoy en día, muchos de nosotros estamos atrapados en un ciclo de comodidad y decadencia, con la tendencia a sacrificar nuestra relación con Dios y con aquellos que nos rodean en el altar de la conveniencia. Necesitamos centrar nuestras vidas en Dios, en ese Dios vivo y en sus deseos. Escuche algunas de las últimas palabras de este gran siervo, Moisés, dirigidas al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Estas poderosas palabras, un tanto familiares, se encuentran registradas en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Voy a leer para usted los primeros 13 versículos en Deuteronomio capítulo 6 y utilizaré para eso una paráfrasis de la Biblia titulada El Mensaje. Escuche atentamente. Estos son los mandamientos, las normas y reglamentos que Dios, su Dios, me mandó enseñarles para que ustedes los vivan en la tierra que están a punto de entrar a poseer. Esto es para ustedes, para que vivan en profunda reverencia ante Dios toda su vida, observando todas sus normas y reglamentos que les estoy mandando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, para que así vivan largas vidas. Escuchen obedientemente, Israel. Haz lo que te dice para que tengas una vida en abundancia y riqueza, tal como Dios lo ha prometido, en una tierra donde abunda la leche y la miel. Presta atención, Israel. Dios, nuestro Dios, es único y exclusivo. Ama a Dios, tu Dios, con todo tu corazón. Ámalo con todo lo que está dentro de ti. Ámalo con todo lo que tienes. Escribe estos mandamientos que yo te he dado en tu corazón. Ponlos dentro de ti. Ponlos dentro de tus hijos. Habla de ellos donde quiera que estés, sentado en casa o caminando por la calle. Habla de ellos desde el momento que te levantas por la mañana hasta el momento que te acuestes por la noche. Átalos en tus manos y en tu frente como un recordatorio. Escríbelos en los postes de tus casas y en las puertas de la ciudad. Cuando Dios, tu Dios, te introduzca en la tierra que te prometió a través de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, vas a entrar a grandes ciudades que no construiste, a casas bien amuebladas que no compraste. Hallarás pozos que no cavaste, viñedos y olivares que no plantaste. Cuando lo obtengas todo y te establezcas y estés satisfecho y contento, asegúrate de no olvidarte de cómo llegaste allí. Dios te sacó de la esclavitud de Egipto. Respeta profundamente a Dios, tu Dios. Sírvele y adórale exclusivamente a Él.
Música. Este mensaje se titula Acercándonos y fortaleciéndonos. Para descargar el bosquejo de este mensaje y otros, visite visionparavivir.org.
No cabe duda que es muy fácil perdernos de la belleza que puede tener un bosque exuberante al concentrarnos en la corteza de un solo árbol. Es muy fácil perdernos en los detalles cuando realmente no vemos el panorama completo de las cosas que realmente importan, las cosas que realmente subsisten después de que todo esto sea erradicado de esta tierra y todo esto acabe. Este recordatorio vino a mi mente esta semana al leer una historia real de un avión que se dirigía de la ciudad de Nueva York a la ciudad de Miami. Iba llena de vacacionistas, pero justo cuando estaba acercándose al aeropuerto de la ciudad de Miami, el tren de aterrizaje, aparentemente, de acuerdo al indicador, a la luz que tiene el avión, no se abrió. Y había una duda de saber si realmente se había abierto porque habían escuchado el ruido o solamente la lucecita era la que no servía. Uno de los ingenieros de la tripulación de cabina decide no correr riesgos y darle unos golpecitos y no prende. Y luego quiere desatornillar ese foquito y no puede hacerlo, está muy atascado. El avión comienza a sobrevolar la zona entre medio de los pantanos que hay cerca de la ciudad y más personas se acercan al ingeniero para ver si le pueden ayudar y todos quieren opinar ahí. No se habían dado cuenta por estar concentrados en ese foquito de que el avión estaba perdiendo vuelo. Y en unos minutos más tarde el avión se estrella dentro de ese pantano y mueren muchas personas. Usted podrá pensar, ¿qué cosa tan absurda? ¿Cómo es posible que se hayan puesto toda esa gente a preocuparse por un foquillo que al final de cuentas no importa nada? Pero es que nuestra vida es así. A veces nosotros nos concentramos más en los detalles que en lo que realmente importa en esto. Y alguien que les habla, de verdad, por experiencia se los digo, soy una persona que me centro en los detalles y me olvido a veces de otras cosas que realmente son las que importan, y esas cosas son las que me detienen en poder ser usado por Dios de una manera más efectiva en el ministerio. Por ejemplo, ustedes ya lo han notado, el ministerio principal, el ministerio para mí importante es ministrar a la palabra de Dios desde el púlpito. Esta es una de las áreas que considero mi llamado. Pero si eso es lo único que yo centro toda mi atención y todo lo que hago, yo creo que estoy conduciendo esta congregación directamente al pantano. Nos encanta entonar melodías que conocemos y adorar al Señor, como lo hicimos esta mañana, aunque nos faltaba un poquito el ajuste. Pero si creemos que el ministerio de alabanza es mi única responsabilidad y en todo lo que me importa, a tal grado de que si yo no lo estoy haciendo, ¿para qué voy a la iglesia? Cuando me toque, iré. Creo yo que en lugar de estar dirigiendo a la congregación a una adoración al Señor, la está dirigiendo al pantano también. Sea cual sea el ministerio que usted desarrolla en la congregación, si usted dirige el grupo de damas o de varones, si usted dirige la escuela dominical o enseña en el estudio bíblico, o le encanta la oración, o le encanta leer la Biblia, y es para lo único que usted está aquí y viene bien guapo o guapa, ¿verdad? Porque eso es lo que va a hacer. Pero cuando no le corresponda a eso, usted no participa, usted está guiando esta congregación al pantano. Porque estamos perdiéndonos de la hermosura del bosque, del panorama completo, por un solo árbol, por un solo detalle. La razón de ser y de estar como iglesia congregados no es nada más la predicación o la música o el programa o esto, es la gente, las personas, las relaciones unos con otros. Esa es la razón por la que esta iglesia está aquí. La razón de nuestro canto, claro que es Dios. La razón de nuestra vida, claro que es Dios. Pero el por qué estamos aquí es para que otros sepan de ese amor que le tenemos a Dios. No nos perdamos en los detalles. Concentrémonos en el panorama completo. Y es la transformación de vidas. Por eso, al meditar en esto, Dios ha puesto en mi corazón estos tres pensamientos que creo que son cruciales. Y son cruciales porque nosotros los estamos viviendo aquí en esta congregación. Y son tan relevantes a cualquier ministerio en cualquier parte del mundo. Pero es triste cuando lo podemos ver de primera mano. Y tenemos que estar conscientes de que esas cosas cruciales están ocurriendo entre nosotros para poder detectarlas y atacarlas con tiempo y poder erradicarlas, si es posible, de este lugar.
Una de ellas es que debemos estar conscientes de que hay consecuencias nocivas con el aislamiento. El aislarnos, el irnos por ahí, el no querer convivir con nadie, eso es aislarse, llegar a ser islas. Para que alguien pueda convencerse de que es importante tener relaciones interpersonales veraces, genuinas, tenemos que entender y estar conscientes de que es nocivo mantenerse aislado. Yo respeto su independencia, eso no estoy hablando de respetar sus límites y no es que yo esté esperando que usted esté en la casa del vecino las 24 horas del día, no me refiero a eso. Lo que me refiero es que usted tiene que entender y poner un balance muy concreto entre lo que significa tener un tiempo a solas o ser un ermitaño. Eso es bien importante. Un artículo publicado por una revista de psicología muy famosa aquí en los Estados Unidos escribe algo muy interesante. El artículo se llama La Era de la Indiferencia. Fíjese lo que dice. No conozco de ningún otro asesino más potente que el aislamiento. No hay influencia más destructiva para la salud física y mental que el aislamiento entre usted y yo o entre ellos y nosotros. Se ha demostrado que el aislamiento es un agente central en las causas de la depresión, la paranoia, la esquizofrenia, las violaciones, el suicidio, el asesinato en masa y una gran variedad de enfermedades. Y fíjese, agrega lo siguiente. Y note que es una revista de psicología, no es una revista cristiana. Dice, la estrategia del diablo, y me llamó la atención esto, porque al principio donde está este artículo dice, si el diablo existe, bueno, él da la posibilidad, pero dice, la estrategia del diablo para nuestros tiempos, óigalo bien, es restarle importancia a la existencia humana y aislarnos los unos de los otros, creando la mentira de que las razones por las que lo hacemos es la presión del tiempo, las demandas del trabajo o la ansiedad creada por la incertidumbre financiera. ¿A poco no caemos en esto muy a menudo nosotros también? Nos reunimos en este lugar y en cuanto termina el culto, salgo corriendo de aquí. No quiero que nadie me salude, no quiero que nadie me entretenga, no quiero que nadie me venda nada, ningún producto o algo. No, nos queremos ir, no queremos tener esa convivencia, no queremos, entre menos conozco, menos me comprometo, a lo mejor piensan. Pero estamos en un grave error, hermanos. El hecho de que seamos cristianos y que nos reunamos aquí en la iglesia para adorar el nombre del Señor, no quiere decir que usted es inmune a que la plaga del aislamiento le pegue a usted. Y es lo más doloroso cuando usted, como hijo de Dios, creyente, como cristiano, es una persona aislada y solitaria y no quiere convivir con los demás. Como que las cosas no encajan. Esa es una de las cosas nocivas. Una de las cosas preocupantes que afecta a esta congregación y que todo ministerio. La segunda de ellas también es bien importante. Hay beneficios esenciales en mantener relaciones interpersonales unos con otros. Solo cuando yo comparto mis situaciones con alguien, sean buenas o sean malas, yo puedo sacar un beneficio personal y corporativo de esas situaciones, porque puedo compartir con alguien más, claro, de mis confianzas. He tratado de buscar palabras adecuadas, quisiera utilizar la palabra comunión, pero esa palabra ha perdido fuerza en este tiempo, porque decimos que tenemos comunión aquí y lo asociamos o ya sea con la cena del Señor o lo asociamos únicamente con lo que nos pasa a nosotros en el grupo pequeño en el que nos reunamos. Y decimos que tenemos comunión porque conocemos a alguien, le damos una palmadita en la espalda, le decimos hola, ¿cómo estás? O la señora le dice a la otra señora, ¿viste la telenovela? Esta semana estuvo muy buena. O el joven le dice al otro, ¿sabes qué? El partido estuvo buenísimo, ganó mi equipo favorito. Y pensamos que eso es comunión. Eso no es comunión. Pudiera utilizar la palabra koinonía, pero usted tendría que saber griego para entender el significado. Porque es lo que significa la palabra koinonía, significa comunión, compañerismo. Eso significa la palabra. Y realmente, en el tiempo en el que se usó esa palabra comunión, compañerismo, que es en el tiempo de la iglesia primitiva, significaba no solamente la comunión, hermanos, comunicaba la idea de compartir, de tener algo en común. De ahí viene la palabra comunión. Tener algo en común con otra persona, entrar en la vida de esa persona y si es posible ayudar a esa persona. Eso es tener comunión. Eso es tener preocupación unos por otros. Pero para poder tener una relación de comunión así, Es necesario que yo entienda que tengo la necesidad de alguien más. Yo creo que llega el momento en el que nosotros nos quitemos las máscaras que llevamos puestas y seamos sinceros con la gente y que la gente sepa que yo no soy un dechado de espiritualidad caminando, que hasta lo único que me faltan es ponerme un marco para lucir como todo un santo y colgarme en una de las paredes del templo. La gente tiene que saber que si me corto la mano me sale sangre igualito que a ellos. Que hay sinceridad en mi vida al decirle, hoy me siento de la patada. Pero la persona no va a ser lo suficientemente madura para escucharme y entender que quizá lo único que yo necesito es que alguien me escuche. Tenemos que entender que en cada asiento de este lugar hay un corazón quebrantado. Hay un corazón que necesita de otro corazón que le comunique que hay esperanzas, que le comunique que en Cristo todo es posible. De eso tenemos necesidad. Hay que dejar caer esas máscaras, hermanos, porque es la única manera que la gente se nos va a acercar. Porque si nos ven como que toda nuestra vida está figurada y completa, la gente no se acerca porque se sienten que son pecadores. Pero ninguna palabra que utilice va a funcionar perfectamente. ¿Sabe usted por qué? Porque no encuentro algo que sea completamente lo opuesto a ser un espectador. Y eso es lo que esta iglesia tiene de más. Espectadores. ¿Sabe usted lo que es un espectador? Si usted va al cine o al teatro, usted llega, se sienta, observa, mira, oye, se acaba todo, se levanta y se va. Y lo mismo sucede la siguiente vez que venga. La iglesia no debe ser un espectáculo, debe ser participación. Debo estar involucrado en algo. Y si usted que tiene días viniendo a esta iglesia no está involucrado en algo, es porque usted está siendo un espectador. Y eso no es a lo que hemos sido llamados, a tener comunión. ¿Qué es lo que lo tiene aquí en esta mañana? A lo mejor usted que viene por primera vez, alguien le contó y le dijo, oye, ahí en esa iglesia tienen una alabanza tremenda. A lo mejor se lo contó el esposo o la esposa de alguien que canta. Es buena la alabanza, no me lo interpreten en ese sentido. Pero si usted ha venido por eso, a lo mejor va a salir de aquí un poquito desilusionado, porque tenía altas expectativas. A lo mejor le platicaron que el pastor es un tipazo y es un excelente predicador. Ya se desilusionó desde el principio, así es que no tengo que seguir hablando. Pero a lo mejor usted que ya tiene tiempo, la razón que sigue estando aquí no es porque la alabanza sea estupenda o el predicador sea expresivo o el mejor o lo que ustedes quieran. A lo mejor lo que tiene aquí es porque los programas que tienen sus hijos son los buenísimos, están contentos ellos y por eso está aquí. Y vale la pena soportar un poco de alabanza medio apagada y que la gente no cante y el gritón del predicador diciendo cosas que ni él sabe qué está diciendo. Pero todo vale la pena porque mi hijo esté contento. Pero cualquiera de estas razones está equivocada. Si la razón por la que usted está aquí, aparte de adorar el nombre del Señor, no es para expresar el amor a las personas que están aquí, enfrente, a un lado y detrás de usted, usted está aquí por las razones equivocadas. Es necesario que comprendamos la importancia de saber que estamos aquí para animarnos y preocuparnos los unos por los otros, hermanos. Hay beneficios en eso, hay beneficios en eso. No me lo cree, vea lo que dice la palabra de Dios. Claramente Hebreos 10, el versículo 23 comienza diciendo, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué cree usted que significa eso? ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? ¿Alguien me puede decir, un valiente que grite fuerte, cuál es la profesión de nuestra esperanza? El Evangelio. El Evangelio. Esa es la profesión de nuestra esperanza. Que Cristo murió y resucitó. Ese es el Evangelio. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros a dos cosas muy importantes: al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hay beneficios de estar unidos, hermanos. Hay beneficios de congregarnos como iglesia, no solamente para escuchar algo, participar de la alabanza, sino para poder entregar algo que es mi amistad, mi amor, desinteresada a alguien que está aquí en este lugar y que lo necesita tanto como yo lo necesité un día. Si yo me acerco a preguntarles a ustedes qué fue lo que hizo que usted se quedara en este lugar, Rara vez escucho que es la música, la oración o la predicación. Generalmente es porque alguien hizo un impacto en su vida. Alguien le dijo, nos da mucho gusto que estés aquí. Hola, soy fulano de tal, me encanta. Y eso no le corresponde al ministerio de bienvenida y hospitalidad. Eso le corresponde a usted como miembro de esta iglesia. Usted tiene que salirse de esas sillas. Usted tiene que acercarse a alguien que no conoce. Y es una vergüenza que tenga 9 años como yo en esta iglesia y que no sepa cómo se llama X o Y persona. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que salir. Usted tiene que saber, cuando menos proponerse en su corazón, de que usted va a aprender, si no el nombre. Acuérdese que para eso nos llamamos hermanos y hermanas, por si se nos olvidan los nombres. Pero al menos, hermanita, hermanito, acercarse ahí. Sabio Salomón lo dijo de una manera muy, muy, muy efectiva, hermanos. Porque tenemos que entender que hay cosas maravillosas de saber que podemos hablar con alguien más y acercarnos. En Eclesiastés 4:9 dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Ah, pero hay del que cae cuando no hay quien lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantendrán calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿No es curioso que cuando estamos nosotros solos, nos llenamos de temor? A veces escuchamos ruidos y no queremos estar solos en la casa. Ya me puedo imaginar al matrimonio, ¿no?, en la noche escuchando un ruido por allá en el ático, y el esposo y la esposa ahí acostados, y la esposa le dice, oye viejo, ¿escuchaste? Hay algo en el ático, a lo mejor hay una rata. Y el marido ahí todo soñoliento se levanta y va caminando y punto, se regresa otra vez y se acuesta a la cama y le dice, ¿pero por qué? Y que sí hay. ¿Qué voy a hacer? Salomón es sabio. Al usar estos versículos nos enseña los beneficios de estar acompañado. Por ejemplo, en el versículo 9, tienen mejor remuneración por su trabajo. Ahí está el esfuerzo mutuo. El esfuerzo mutuo. El otro levantará a su compañero, versículo 10. Ahí está el apoyo mutuo. Se mantienen calientes, versículo 11 dice, el aliento mutuo, la motivación. Dos lo resistirán, o sea, el ataque. El versículo 12, fortalecimiento mutuo. Cuando usted tiene a otra persona, es fabuloso. Si no, pregúnteselo a cualquier persona que está soltera en este lugar y le va a decir a usted que anhelan su vida. Muéstreme a una persona que no quiere estar acompañada. Muéstreme a una persona que quiere estar aislado de todos los demás. Y yo le voy a mostrar a una persona orgullosa, deprimida, con dudas, legalista, con opiniones muy ensimismados. Es que no podemos permanecer aislados por mucho tiempo. Necesitamos de las personas. Si lo hacemos, estamos cerrando el blanco. La tercer aspecto que es importante, porque es una cosa crucial en cualquier congregación y en esta en particular, saber que tenemos una necesidad absoluta de asimilarnos. Y yo sé que es una palabra nueva para algunos de ustedes. Pero miren, si considera usted que es nocivo el aislamiento, si considera usted que es importante establecer relaciones de amistad entre el cuerpo de Cristo, puedo asegurarle que estas cosas no se van a hacer de manera automática. No van a suceder así. Yo no voy a hacer que usted me agrade solamente porque yo quiera. Tengo que acercarme, tengo que conocerle, tengo que entablar comunicación con usted. Debe haber un reconocimiento de la necesidad que tengo yo de acercarme, de hacer mi parte. Pero también usted que no me conoce, haga la suya y venga y conózcame. Bueno, no le deja todo a que, ay, en esa iglesia no saluda a nadie. Y usted fue y saludó también. Usted fue y dijo, hola, soy Patricia, fulano de tal. No, vaya y salude. ¿Saben qué? Yo estoy la primera vez que vengo. Gracias, me gustó mucho estar aquí. ¿Dónde llevo a mis hijos la siguiente semana? Cosas por el estilo. Hay una necesidad absoluta que tenemos de asimilación.
El mensaje que recibimos de la Escritura es claro. Nos necesitamos unos a otros. Y de eso se trata este mensaje titulado Acercándonos y Fortaleciéndonos. Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Si se perdió una porción de este mensaje y desea volver a escucharlo, lo puede hacer en la aplicación móvil de Visión para Vivir o en nuestra web visionparavivir.org. En Visión para Vivir, el pastor Carlos y todo el equipo del ministerio estamos comprometidos a comunicar una enseñanza bíblica práctica porque sabemos que hay muchas personas que desean crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Escuche lo que comparte la hermana Tatiana.
Mi nombre es Tatiana Cárdenas y soy de Bogotá, Colombia. Y estoy muy agradecida por el Ministerio de Visión para Vivir porque ha sido de mucha bendición para mi vida las enseñanzas del pastor Carlos Azazueta, también con el pastor Charles Swindoll. Realmente he crecido, puedo decir, he crecido espiritualmente en mi fe y en mi conocimiento de la palabra de Dios, y le pido en mis oraciones que bendiga este ministerio y cada una de las personas que trabajan, porque están haciendo una gran obra, están sirviendo a Dios, impactando la vida de muchas personas que desean conocer más de la palabra de Dios y de practicarla en sus vidas diarias.
A nombre de Tatiana y todo el equipo de Visión para Vivir, gracias. Muchas gracias por participar con nosotros para compartir el Evangelio por este medio. Por favor, permanezca a nuestro lado laborando en esta obra, apoyándonos con sus oraciones y también con sus donaciones, las cuales puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si llama al 469-535-8433, nuestra representante estará lista para asistirle. Y recuerde que en visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil, usted también podrá donar a cualquier hora del día. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir, cuando el pastor Carlos continuará con Acercándonos y Fortaleciéndonos. Hasta entonces.
El mensaje anterior, Acercándonos y Fortaleciéndonos, y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.